Tiempo de Encuentro, tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Bueno, todavía el campo nacional y popular está procesando la eventual renuncia de Cristina a su candidatura. Creo que por estas horas todo el mundo está volteando el horizonte para adelante, y por otro lado estamos pensando claramente qué hacer con los destinos del Movimiento Nacional y Popular, que es lo mismo que pensar en el destino de la patria. Le voy a ser muy franco, a mí no me gusta cuando el debate político alcanza categorías cuasi religiosas, ¿no? Que no se puede discutir con fulano o con mengano porque adquiere la estatura de Dios. Eso es muy complicado. Y hoy cumplimos, en estos días, cuando digo hoy, lo digo de manera genérica, 20 años de kirchnerismo, ¿no? El día que asumía Néstor Kirchner, y no asumía porque ganó la elección, asumió porque perdió y se quedó, porque se fugaba Carlos Menem, que veía imposible ir al balotaje contra Kirchner, y como no quería retirarse sin derrotas, bueno, pasó lo que pasó. Ahora, el kirchnerismo fue construyéndose en la nada. Yo seguía a Néstor Kirchner cuando tenía el 1% en las encuestas, y lo seguí porque bueno, lo vi lleno de convicciones y lo vi con el coraje necesario para ir a fondo. Y nunca me voy a olvidar que la primera decisión que tomó Néstor Kirchner el mismísimo día que juró, no la tomó presidente alguno jamás. Néstor Kirchner pasó a retiro 54 oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, hasta ese momento intocables, a retiro por el solo delito de comulgar con el consenso de Washington. Patada en el culo y a la calle. Bueno, esto era Néstor Kirchner. Y al otro día recibió a las madres y a las abuelas, y nos recibió a los movimientos sociales, y empezó a recorrer un camino de ruptura con el poder que había construido el establishment con la política en la Argentina. Y lo hizo con talento, con inteligencia, y casi en soledad. Hoy el kirchnerismo está lleno de alcahuetes, de gente absurda que no ha estado en ninguna batalla. Yo cuando veo las fotos en los escenarios de los que se dicen dirigentes, me da un poquito de asco. Varios de ellos estuvieron 15 años en contra de Néstor y Cristina, como por ejemplo Hugo Yasky, ¿no? Ay, qué bocón que sos, Luis, ¿por qué hablas así? Miren, muchachos, no hay otra manera que indicar las contradicciones de la realidad, sí, claramente, con el dedito y en la cara. Los mismos que no quisieron hacer la contracumbre de Mar del Plata contra el ALCA, hoy son primera figura del cristinismo. Digo, estamos por lo menos un poquito flojos de memoria. Yo voy a seguir, digamos, una cuestión casi instintiva. cuando hay crisis de identidad, y hoy la hay, cuando hay estos debates donde es difícil perseñar el futuro, hay que ir a los orígenes, hay que volver a las fuentes, hay que ir con todo. Y en esas fuentes hemos decidido reencontrarnos con Guillermo Moreno. Esto Néstor Kirchner lo hizo con Aníbal Fernández, Carlos Junque, Guillermo Moreno, Luis Elías, con un puñadito que cada mañana le poníamos el techo a la vida y fuimos a construir, fuimos acumulando poder y construyendo ética, no para que ahora un grupo de irresponsables nos arrincone de manera inclusive antidemocrática contra los umbrales de la historia. He vuelto a los orígenes, nos hemos vuelto a abrazar con Guillermo Moreno y hemos construido un paradigma que lo sentimos legítimo, lo sentimos auténtico. Ese paradigma es Moreno de Lía, corazón del kirchnerismo. Que me traigan uno de esos que están en los escenarios y se dicen dirigentes, que hayan sido constructores de la épica kirchnerista, al lado de Néstor Kirchner, nuestro líder indiscutible. Por eso Cristina tiene que reflexionar sobre sus pasos de cara al presente y de cara al futuro, y debería ella sola darse cuenta que para recuperar identidad y épica hay que volver al fondo de la historia, a la historia que hizo grande al kirchnerismo, la historia de confrontación con la oligarquía y el imperio, de la que, bueno, un puñado de compañeros hemos sido combatientes en la primera línea, generales de todas las batallas. Y quizá Cristina pueda reconocer que fue un tremendo error cambiar ese kirchnerismo heroico por la cámpora. ¿Cómo? Sí, cambió ese kirchnerismo heroico por la cámpora. Que tengan un buen día. Si puede.
Tiempo de encuentro nos unifica en las diferencias.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, tiempo, tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro en las diferencias. Tiempo de encuentro en los distintos puntos de vista. Tiempo de encuentro en las apreciaciones. Tiempo de encuentro en cuestionarnos, en cuestionar el editorial de Luis de Lía, en cuestionar a nuestros entrevistados. Aquí tendremos un tiempo de encuentro. Aquí confluyen todas las voces, todas. Aquí confluye el estar de acuerdo y el estar en desacuerdo. Por eso que a este programa lo hemos dado intitular Tiempo de Encuentro, porque el verdadero encuentro consideramos que está en las diferencias. Y ya vamos a empezar a plantear las diferencias. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a Tiempo de Encuentro. Y te vamos a decir que la temperatura en estos momentos ha querido lloviznar en unas horas, es decir, aproximadamente 11:15, 11:30, llovizna, luego paró y así va a estar casi todo el día, con probabilidad de lluvias un poquito más intensas que una llovizna. 19 grados 6 en estos momentos, la temperatura actual, la sensación térmica se encuentra exactamente igual. Ya les voy a decir el pronóstico, pero les aclaro, todo el día va a estar así. Chaparrones, lluvias dispersas, luego la temperatura empieza a ir descendiendo, la máxima la estamos viviendo ahora, por ejemplo, con los 19 grados 6, después empieza a descender la temperatura en unas horas, y así el día domingo, el día sábado y la semana que viene no va a cambiar en demasía. Va a permanecer un fin de semana nublado, mayormente nublado, por consiguiente vamos a estar teniendo este tipo de clima durante un tiempo. 14 días maravillosos hemos vivido sin lluvias y ahora se vienen las lluvias. Pero antes vamos a estar con él. Ya les voy a decir las mínimas, las máximas y los días exactos cómo van a estar. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, es miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un honor para mí estar con vos en este momento, en el aire.
El placer es nuestro, César. Bueno, vamos a hablar de algo que lo tomaron todos los medios de comunicación, ni hablar lo que tiene que ver con el oficialismo, porque estuvo en el medio oficialista, justamente como lo es C5N, vamos a decirlo, pero después, si bien trataron de no tomarlo demasiado, los medios hegemónicos para Cristina y para otros medios de comunicación que hacen a la oposición, ha sido el tema en todos los portales. La palabra de ayer de Cristina Fernández de Kirchner, en donde quiero decir algo. Duro de Domar, que es el programa en el cual estuvo Cristina Fernández de Kirchner con la conducción de Dugan, y luego continuó con todo el equipo, fue un programa Duro de Domar desde la entrevista 21:30 que le dejó el Gato Silvestre, continuó Pablo Dugan y siguió él hasta las 0 horas. Yo obviamente me senté exclusivamente como para escucharlo porque sabía que iba a ser el tema de hoy, sea oposición o sea oficialismo. Y en relación a eso vamos a decir que tuvo 11 puntos de rating, superó. Esto también, ¿saben por qué lo digo? Por lo que genera Cristina Fernández de Kirchner, que puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero generan que la vean, genera que la escuchen, genera que uno diga, ¿qué va a decir Cristina Fernández de Kirchner? En C5N, Duro de Domar, en la entrevista de Cristina Fernández de Kirchner, hubo picos de 11 puntos, es decir, superó a todos los canales, no únicamente los canales de cable, superó a Telefe y Canal 13. Fue lo más escuchado y visto, teniendo en cuenta 11 puntos de rating, porque estuve viendo todos los ratings, todas las mediciones y cómo fue variando. Estuvo en esa medición y superó a todos los canales, ya sea de cable como sea de aire. Y esto lo que también muestra y demuestra es la expectativa, porque con estos 11 puntos no estaba únicamente todo el oficialismo escuchándola, sino C5N no es lo que mide. Es decir, estaban todos escuchándola. ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que dijo ayer Cristina Fernández de Kirchner en este diálogo con Pablo Dugan y qué es lo que rescatás, César?
Principalmente las razones por las cuales no se va a presentar. O sea, cuando ella dice me van a sacar la condena, la corte va a tomar el caso y me van a proscribir, y eso realmente va a ocurrir. Y de estos hay antecedentes. Cuando en la época de Dualde se enjuicia a la corte, a la mayoría automática, la que presidía Nazareno, y en el momento en que se había impuesto el corralito y la conducción económica de Remenelikov no quería que la corte abriera el corralito, lo va a ver a Nazareno, que era presidente de la corte, y se relata en su libro Lenikov, y dice, no, me recibió y me dijo, estoy muy ocupado con la defensa del juicio que es político, no me voy a ocupar de esto. Digamos que la corte en ese entonces le pasó la factura, es decir, están haciendo el juicio político, no voy a acompañar para nada las medidas del gobierno.
Bien.
Si lo transponemos a este momento, esta es una corte corrupta, donde el sacar a la corte debería tener el respaldo de todo el espectro político, porque estamos hablando de hecho de corrupción muy graves. Evidentemente estamos ante un dilema donde la corte está al servicio del capital concentrado, de los medios concentrados y de Juntos por el Cambio. Está jugando políticamente, y los que hemos seguido el juicio que le hacen de la causa Vialidad a Cristina, sabemos que no existe una sola, un vínculo de Cristina con las obras que se hacen en una provincia donde ella no tiene ninguna responsabilidad, porque no era ni la que ejecutaba las obras, que eran los jefes de gabinete, y no hay ningún jefe de gabinete ni imputado que fueran los que hicieron las obras. O sea que fue una condena política y va a ser un fallo político que no se ajusta para nada a derecho.
Que también un escándalo. Tuvo un correlato con lo que aconteció en las provincias, San Juan y Tucumán. Lo toman como antecedente, y ahora podría ser también Formosa, de lo que podría llegar a pasar con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opinás de aquellos que dicen que Cristina Fernández de Kirchner no se presenta porque no llega con los votos?
Es una mentira. Cristina se presenta y gana en primera vuelta. Tenemos en cuenta que vamos a una elección dividida en tercios.
Lo dijo ayer. En donde no importa el techo, sino que importa el mínimo.
Claro, con 40% más un voto se gana, porque tiene que haber 10 puntos de diferencia con el segundo. La oposición va a ir dividida entre los libertarios y Juntos por el Cambio, difícilmente ninguno supere de ellos los 25 puntos. Por consiguiente, estaría prácticamente asegurada el triunfo en la primera vuelta. Eso que no dan los votos es no entender la realidad cómo funciona. Cristina tiene un piso del 35% y habría que enamorar a solamente un 5% más del electorado con un programa de gobierno que no es este que se está aplicando.
También se creó un tercio nuevo del cual ella hablaba, no le vamos a poner nombres, dijo ella, que es Milei específicamente, y que ese tercio tiene que ver con el voto bronca y tiene que ver con el voto angustia, que es una realidad, que es lo que está pasando. Entonces se erige un tercio, porque antes ella explicaba, era oposición, oficialismo, estaba dividido en dos las elecciones. Ahora ya es elección de tercios. Y también lo que dijo es que hay que entrar en el balotaje. Estas fueron las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, en donde también hizo a nivel económico bastantes mea, a mí no me gusta decir culpa, pero mea responsabilidades de este gobierno. Y muchos dicen lo apoyó en los títulos a Massa. Yo en la entrevista no escuché que haya apoyado a Sergio Massa. Lo único que dijo es que Sergio Massa tomó una papa caliente, lo cual es una realidad, pero no apoyó en ese momento, por lo menos, ninguna de todas sus medidas. Dijo algo evidente, tomó una papa caliente. ¿Vos qué opinás?
De eso estamos de acuerdo, pero se equivoca con los que se rodea. Si vos tomás una papa caliente y aplicás el mismo programa que tu antecesor, los resultados van a ser los mismos. Mismas políticas, mismos resultados. Si sigue con la premisa de que para bajar la inflación hay que subir la tasa de interés, y es una política que en los últimos 10 años fracasó siempre y produjo el efecto contrario, cree el cuento que le cuenta su jefe de asesores de la política económica, Rubinstein, y dice hay que ir por ese camino. En abril vamos a tener la inflación va a empezar con un 3 y empezó con un 8. O sea, en vez de subir, bajó, tal cual nosotros se lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, desde hace 4 años, que cuanto más suba la tasa, más va a subir la inflación, porque más sube el costo del dinero, entonces más sube el costo de los productos, porque se incrementa el costo financiero. Y a su vez, hay más dinero en circulación vía pago de intereses del Banco Central. Hoy la bola de nieve que el Banco Central crea con el pago de intereses es gran responsable de la inflación.
Ahora, en relación a todo esto, te quiero hacer una pregunta. Te interrumpo por lo siguiente, porque yo sé que ustedes, con PYME para el Desarrollo Nacional y el Grupo Bolívar, han presentado propuestas para terminar con el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y en dos puntos, porque lo estuve leyendo todo, me lo mandaste hoy por la mañana, habla de propuestas para recuperar el control de las divisas y de propuestas para reducir la inflación, terminando con el endeudamiento en pesos, es decir, con las LELIX. ¿Me podrías en breve ser sucinto con respecto a estos puntos que me parecen sobresalientes? Y me parece algo, César, que es momento de presentar las propuestas de cómo se sale de esta situación. Ya cómo llegamos, ya llegamos a esta situación. Ahora, ¿cómo hacemos para salir? Que es un poco también lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner ayer. Hay que crear, y ella habló de un acuerdo con todos los partidos políticos. Creo que es una utopía hoy en día que la oposición se junte, pero bueno, sería un anhelo y que ella estaría dispuesta. Pero decime sobre estas propuestas los ejes más importantes.
Con respecto a la de conseguir fondos, que yo digo que son para pagarle, terminar de sacarse el fondo de encima y sacarnos de encima las condicionalidades que nos impone seguir al fondo,
sí.
Está en la de pedir a, o sea, obligar a todas las organizaciones, las ONG, todas las asociaciones civiles que tengan dineros en la caja de seguridad, tenerlos depositados dentro del sistema financiero, en los bancos. O sea, hace 2 años atrás la cantidad de depósitos en dólares en el sistema financiero eran de 32 mil millones de dólares.
Sí.
Cuando vino el rumor de que podía haber un corralito, se redujeron a 15 mil millones de dólares.
Sí.
Hubo 15 mil millones que salieron del sistema bancario y fueron a las cajas de seguridad. Pero de esos 15 mil millones hay muchos miles de millones que son. Yo conozco casos, por ejemplo, country que tienen. Que sacaron el dinero que tenían, dinero blanco declarado, que era de la comunidad, lo sacaron de las cuentas bancarias y lo llevaron a la caja de seguridad. Hay asociaciones profesionales, colegios de escribanos de todo tipo que están haciendo ese tipo de mecanismo. La AFIP podría obligarlos, dado que son organizaciones asociaciones civiles,
sí.
Hacerlo que tengan depositado dentro del sistema financiero. Y ahí yo creo que Massa recuperaría los 15 mil millones que en su momento salieron.
Bien.
Y la otra propuesta que hacen es a los particulares que tengan dólares declarados,
sí.
Dentro del sistema ante la AFIP, ofrecerle 5 puntos, una tasa de interés del 5% en dólares pagaderos en pesos y que los lleven adentro del sistema financiero, ya que el dinero en la caja de seguridad no le rinde nada. Inclusive el dinero depositado dentro del sistema financiero tampoco le rinde nada, porque los bancos no pagan intereses por las cuentas en dólares.
Bien.
Y nosotros al Fondo Monetario le estamos pagando 6% anual de intereses en dólares.
Bien, aparentemente te digo algo.
Barato.
En estos momentos Massa, sí. Está anunciando más financiamiento para pymes, nuevas medidas económicas. Vamos a ver qué es lo que dice. Supongo que tiene que ver con el Banco Nación, porque está al lado de él Silvina Batakis, y luego está también a su lado el Vasco de Mendiguren. Esto está aconteciendo en este preciso momento. Aparentemente va a anunciar más financiamiento para pymes. Veremos de qué manera, de qué forma, porque anuncios ha habido muchísimos.
Camino equivocado también, camino equivocado. Nosotros tenemos que terminar con la tasa de interés. Cuando Alemania estaba en hiperinflación, entre las medidas que se adoptan para salir de la hiperinflación, se cortaron los créditos bancarios. Porque cuando vos das crédito bancario, estás creando más dinero, y entonces hay más dinero para ir a comprar dólares al mercado, a presión sobre el mercado de cambios. Y nosotros ya tenemos suficiente dinero creado. Hoy tenemos, el Estado tiene 13 billones de pesos por el cual le paga intereses a los bancos, por esos 13 billones de pesos que tiene inmovilizados. Lo que tiene que hacer es dejar de pagarles intereses a los bancos por el dinero inmovilizado, fijar la tasa en cero Es decir, a los bancos no te pago más intereses, y darles a los ahorristas particulares la posibilidad de tener cuentas depositados actualizables por inflación a cargo del Banco Central.
Bien.
Hoy el 90% de las LELIC están en bonos que se actualizan por inflación, son los bonos duales que se actualizan por inflación o por la variación del valor de la divisa, según cuál grado le convenga más al tenedor.
Bien.
Digamos, si crece más el tipo de cambio, me agarro de eso, y si no, si crece más la inflación, digamos, le han torcido el brazo al Banco Central y lo manejan como quiere. Pero de todas maneras, ya que el mercado financiero quiere depósitos actualizables por la inflación, que el Estado se los puede otorgar actualizables por la inflación, pero no pagarle más y terminar con la tasa de interés. Porque en el fondo, cuando vos un préstamo lo actualizás por la inflación, lo que estás haciendo es manteniendo el mismo valor del dinero, ¿no?
Clarísimo.
Es que estás gastando mucho más.
César,
lo mismo.
Ahora te quiero preguntar, sí, y con esto finalizamos, una respuesta breve sobre qué pasó en el día de ayer. Porque se habló de que Massa dejó escalar los dólares financieros para desarmar el rublo y causar fuertes pérdidas financieras. ¿Qué opinás al respecto? Decinos cómo es la realidad, por favor. ¿Qué pasó?
O sea, nosotros tenemos un sistema financiero que es una timba. O sea, este valor del dólar, el contado con LIC, y hay cuatro vivos, que son los operadores asociados con bancos, operadores de bolsa, que timbean permanentemente contra el valor del dólar y contra el Estado con títulos públicos. Y el Banco Central convalida esas operatorias que tienen una gimnasia bárbara, porque cambian las situaciones, inventan rulos nuevos, todos mecanismos para ganar dinero sin trabajar, esa es la verdad.
Bien.
Ganar dinero sin trabajar, ganan 1 o 2%, entonces le obligaban al Banco Central para mantener bajo el dólar financiero que vendiera dólares, y ellos hacían una diferencia de 1 o 2% cada 24 horas.
Bien.
A costa del Banco Central. Y como el Banco Central venía devaluando un porcentaje medio punto por día, sabían cuánto iba a valer el dólar al día siguiente, lo que hizo Massa, no vendió bonos, y de repente se encontraron que a las 10 de la mañana el Banco Central no salía, y lo que habían comprado, habían hecho de comprar a un precio y para venderlo al día siguiente más caro, y se produjo la inversa, que bajó. Perdían.
¿Fue una buena decisión para vos?
Fue una buena decisión. El Banco Central se oponía porque está en connivencia con los sectores financieros. Lo que hace Massa, dice, no sé, están cagando a todos los argentinos, les va a tocar perder y lo voy a hacer sangrar.
Clarísimo.
Salió a enfrentar al sector, pero no es el mecanismo para enfrentarlo. Debemos terminar con ese festival. Con esa timba.
Claro, no hay que enfrentarlo un día. No hay que enfrentarlo un día, hay que enfrentarlo los 365 días del año.
Hay que terminar con todo ese mecanismo perverso que es el contado con liqui, permitir que se puedan dolarizar con pesos y mandarlo al exterior. Es una timba propiamente dicha. Y el Banco Central con validas ha naturalizado que se pueda timbiar con la plata del Banco Central, que es la plata de todos los argentinos.
Clarísimo.
Si no terminamos con eso, la Argentina no la vamos a sacar nunca adelante. Y el camino para terminar con eso es dejar flotar la divisa.
Sí.
Que el Estado, que el dólar valga lo que tenga que valer, pero que sin dólar ahorro, con un fuerte control de capitales y un fuerte control de importaciones.
Bien.
Y ahí el dólar no va a valer. Se va a devaluar una vez 30%. Y ahí va a quedar y vamos a terminar con la inflación.
Clarísimo. César, cuídate mucho. Abrazo inmenso.
Gracias a ustedes.
Y estuvimos con él. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
El momento Los Olvidados con Pepe Muñoz Aspiri.
Un
Uno de los grandes momentos que hemos empezado a vivir la semana pasada es el momento Los Olvidados, con él, que es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo te va, Alejandra?
Muy bien, Pepe.
Hola. Bueno, mira, estaba repasando esta mañana referente a nuestro autor, que era muy mordaz, las florecillas espirituales para el mes que vos elijas. Y dice así: día primero, hoy mismo mandar a alguien al carajo. Día dos, perder el tiempo, que es la mejor manera de ganarlo. Día tres, arrepentirse, sí, pero cuando es debido y después de mucho pensarlo. Y prosigue así hasta el día 31. Nuestro autor olvidado, más conocido el hijo, que es el cantante folclórico, el de María Luisa Zapiola, que Exacto. era su mujer, Ignacio Anzoátegui, es uno de los tantos olvidados de nuestra patria, que es una larga nómina de notables escritores contemporáneos, y yo no aludo a aquellos cuyas obras no son leídas, porque entonces la lista resultaría interminable, sino a cuántos no se recuerda de ellos tan siquiera por sus nombres, como si nunca hubieran existido. Cuando hablo de Anzoátegui me preguntan por el hijo. Don Braulio, porque así le gustaba que lo llamaran, si hubiera sentido muy orgulloso de ello.
Sí.
Y tenía una característica muy particular. Esto te adelanto esta mordacidad, después te voy a leer otra, ¿no?
Sí.
Que Borges y Bel Casares, conversando sobre Ignacio Anzoátegui, se extrañaron de que una prosa tan violenta tuviera detrás un caballero tan cordial y educado que se permitía el lujo a veces hasta de ser cariñoso y simpático. Y decían que era como si ante la máquina de escribir Anzoátegui se transformara en Mr. Hyde. Y bastaba ponerle a fondo a la máquina
sí.
para que volvieras al Dr. Jekyll.
Es verdad.
Y la escritura transformaba a un hombre cordial en un incasable buscabrón que, hijo de puta, busca pleitos de todo.
Sí.
Pero mira qué interesante, hablando de Los Olvidados. Hace unos años la Biblioteca Nacional
sí.
puso en marcha una distinguida y meritoria colección que sí. se llamaba Los Raros, en la que pretendía devolverle la vida a títulos de autores argentinos que no habían tenido nunca la suerte de la reimpresión.
Así
en
es.
La iniciativa. Bien por lo exacerbado de sus obras, bien por lo inaudito de sus obras. Y entre los seleccionados estaba Vida de Muertos, de Ignacio Anzoátegui.
Exacto.
Y su recuperación ocasionó una polémica, por parte inevitable, acerca de si era sensato financiar con fondos públicos a una voz infame.
Así es.
Resulta que nuestro autor era un extremo nacionalista.
Así es.
Y un nacionalismo que en su época se teñía de un antisemitismo
Exacto.
bastante agudo. Prueba está que, por ejemplo, y yo estoy en desacuerdo con eso, Hugo Wass fue director de la Biblioteca Nacional y a él se debe la creación de la Hemeroteca. Mm. Y sin embargo, le quitaron el nombre a la Sala Magna, Hugo Wass, aluciendo de que tenía algunos libros que eran antisemitas.
Exacto.
Si yo me pongo a revolver las obras de cada uno escritor, y sobre todo de los, entre comillas, progresistas, yo podría decir que el señor Caparrós, junto con Anguita, son propagandistas de la subversión apátrica. Digo, por ejemplo, voy a sacar un par de tomos que llama la memoria, que es con respecto a todos los caídos del bando insurgente en la reciente guerra sucia, por Bien. Llamarlo así. Así que no podemos estar escarbando las cuestiones del pasado para condenarlos, sino hay que ver el testimonio de que ellos dejan, ¿no?
Exactamente.
Pero para defender la rendición del libro de Anzoátegui, el director de biblioteca, Horacio González, que sí. no era precisamente ningún reaccionario, dijo: la de Anzoátegui no es una escritura encasillable. Lo que hace que la experiencia de lectura que propone suceda en un límite. Se trata
Exacto.
de motivos cristianos que no evitan el grotesco ni el collage. Es como la izquierda de la literatura de derecha,
Exacto.
lo que produce un extraño efecto. Es un fascismo que ríe.
Exacto.
Estas eran las observaciones brillantes que tenía Horacio
Excelente
González.
Análisis. Ayer cuando lo leí me pareció fantástico. Brillante.
No, pero aparte, Horacio González también era una persona muy, muy, muy agradable. Te decía que don Ignacio Braulio Anzoátegui era un reaccionario ultracatólico
que se expresaba en lo que se denominó, se encasilló como nacionalismo católico, cuya expresión era, bueno, la revista Cabildo, que tuvo exponentes inclusive que perdieron la vida, como Carlos Arquei, Jordán Bruno Yenta. Con esto quiero recalcar que lamentablemente en estos desencuentros políticos que hemos tenido y en la guerra sucia se cayó de los dos bandos, ¿no? Este momento de sangre. Digo algo porque ayer la presidenta habló justamente de una generación diezmada.
Sí.
Y esa generación diezmada, que yo integro, pero afortunadamente sobreviví, es de los dos lados, ¿eh? Porque conozco de los dos lados. Bueno, pero considerado por muchos críticos así, también entre ellos Cristian Ferrer, que es el autor de la reedición de Vidas de Muertos por la Biblioteca Nacional, lo consideraba el máximo enfant terrible de la derecha argentina. Pero pensate que tenía por lo menos un excelente manejo de la paradigma y los apotegmas, aparte que tenía una caligrafía impresionante porque era un muy buen poeta, y sus poemas manuscritos, sí, con esta caligrafía que parece del medioevo, en ediciones culturales argentinas, en un libro muy raro de encontrar que yo conseguí, la edición Ciclo, y estaba la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, que hace Jorge Ferro y Eduardo Alegre, figuran, y hay unas prosas que verdaderamente son muy, muy exquisitas y elevadas, que es cuando él deja, yo me baso bastante en el sarcasmo, ¿no? Porque me encanta su estilo, pero
como él,
cuando se deja llevar por verdaderamente la beta poética, ¿no?
Sí.
La Vida de Muertos es una serie de vituarios descarnados y sin anestesia, que era un recurso muy empleado en las revistas literarias de la primera mitad del siglo XIX, ¿eh? Y del siglo, perdón, del siglo XX, no del XIX. Me fui al XIX porque estaba pensando en otras ediciones. Y se encarna se ensaña,
sí,
con figuras de escritores como Echeverría, Rubén Darío, a quien de Rubén Darío dice: su vida fue una de las novelas más interesantes de su época. Esto quiere decir que no tuvo ninguna importancia, era muy maldito, ¿no? De Sarmiento dice que introdujo tres plagas: el normalismo, los italianos y los gorriones. ¡Wow! De Alberdi dijo: gobernar es poblar, y se quedó soltero. Es decir, lo bueno que tenía esta mordacidad, que es que movilizaba mucho.
Claro, generaba.
En el perfil de Juan José Becerra obtiene una excelente definición de nuestro Horacio González. Vuelvo a citarlo, sea por el cariño que le tuve, pero aparte por lo incisivo que era,
sí,
para explicar por qué decidió publicar la obra Maestra Anzoátegui en la colección Los Raros. Dice: la Anzoátegui no es una escritura encasillable.
Claro.
Lo que hace que la experiencia de lectura que propone suceda en un límite. Se trata de motivos cristianos que no evitan el grotesco ni el collage. Es como la izquierda de la literatura de la derecha, lo que produce, vuelvo a repetirte esto, ¿no?
Sí.
Porque enfrentarse a los padres intelectuales de una patria, que en nuestro caso,
claro,
en una época, en un lugar determinado, es siempre una labor admirable. Pues quien lleva a cabo sabe que las cejas que se levantarán serán muchas, y que la consigna de ese libro, Mejor No Hablemos, será la manera en que los defensores de los atacados defenderán el honor de sus clientes para no dar publicidad al agresor.
Bien.
Esto lo sé yo personalmente porque los libros de mi padre, por su filiación política,
sí,
no se daban ni siquiera como libros, claro, recibidos en los suplementos literarios de los grandes diarios. Lo mismo le sucedía a Fermín Chávez y a José María Rosa, ¿no?
Sí.
Que afortunadamente, bueno, en la sección Los Olvidados yo podría hablar, si estuviera en este momento 20 años atrás, de Escalabrín Ortiz.
Obviamente.
Afortunadamente ese no es el caso ahora, porque ya tiene una avenida. Pero hay muchísimos que siguen sin ser reconocidos y sin ser, no me gusta el término, reexhumados, porque lo estamos sacando justamente
Ahora, por tener avenidas igual no es reconocimiento, porque el reconocimiento, tener avenidas no es reconocimiento, el reconocimiento es conocer su esencia. Hay muchísimas avenidas, hay muchísimas calles, hay muchísimos nombres y no se tiene ni idea verdaderamente de qué hicieron, qué fue lo que nos dejaron y cuál es la posta también para continuar.
Bueno, por ejemplo, el otro día estábamos, yo tengo el banco ahí, donde cobro, ¿no? Bueno, en la avenida Manuel Quintana. Entonces le digo, uno, ¿sabés quién es este? Y me dijo, sí, fue presidente. No, pero no solamente eso, sino que representaba a la banca inglesa. Claro. Y amenazó con bombardear Rosario si no liberaban un barco inglés que habían capturado porque hacía contrabando. Claro. ¿Querés que te hable de Alvear también? Mm. ¿Eh? ¿Querés que te hable de Saturnino Rodríguez Peña? Ah, sí, la plaza Rodríguez Peña. ¿Sabés qué hizo Saturnino Rodríguez Peña para que le den esa plaza? Y no sé, escribió el himno. No, dejó libres a Beresford y a los principales oficiales ingleses tomados prisioneros en 1806 en la primera invasión inglesa. Lo que los premiaron con una renta vitalicia de la corona británica. Entonces me dice, ¿y por qué tienen estos nombres? Le digo, porque existe una historia falsificada, que justamente hombres como Anzoátegui son las que denuncian. Es más, no lo digo yo, hay un libro de Ernesto Palacio, que es otro olvidado que vamos a recordar, sí, que se llama La historia falsificada. Es decir, la Argentina se construyó sobre una ficción ideológica para apuntalar los intereses de determinada, ahora está de moda el término casta, sí, pero no lo inventó Milei, era el sistema que tenían los hindúes, que también la vicepresidenta Miquetti, cuando dijo basta de industrias, el modelo es la India, es una nación de servicios, no, el modelo es la India, porque ella quería justamente un sistema de castas en la cual nosotros éramos dravidas y ellas eran los brahmanes. Cuidado. No hay inocencia en las palabras. Entonces se construyó toda, por ejemplo, el tipo que contrae el primer deuda externa, que la terminó de pagar después de 100 años, Bernardino Rivadavia, tiene la avenida más larga. Yo no pido una avenida igual, pero sí el reconocimiento de una calle a Juan Manuel de Rosas.
Sí.
Y a Rosas recién ahora están bautizando alguna que otra localidad. Recién a Chilaver, a Juan Bautista Torne. Bueno, hay dos historias en la Argentina, verdaderamente. En otros países también la tienen, pero reconocen las dos, no la niegan. Es decir, con eso te quiero decir, Alejandra, que si vos le preguntás a un francés en este momento, ¿cuál es la verdadera Francia? Si la de los Reyes Capetos o la de la Revolución, dice las dos.
Claro.
Si vos le preguntás a un inglés, ¿cuál es la verdadera Inglaterra? ¿La del rey Harald y los sajones o la de los invasores ingleses con el marica de Ricardo Corazón de León de los normandos? Inglaterra son las dos. Pero es lógico, porque así se construye un país, no negando la otra mitad. Entrar a su morada, que escribía justamente nuestro autor, algunas cosas iban bastante en serio, ¿no?
Sí.
Pero, a ver, él decía que el poeta que no bebe es un repugnante infiltrado. Utilizaba esa palabra mucho antes que se pusiera de moda por otras razones ahora, ¿no? Después, con respecto a Judith, dice, meterse en la cama con un hombre para terminar de emborracharle y luego cegarle la cabeza y mandarlo al infierno es uno de los episodios que no entendemos del todo los cristianos, y en consecuencia nos invitan a desaconsejar a nuestros hijos la lectura del Antiguo Testamento. Acá vos ves el antisemitismo velado, ¿no? Después dice Eva, prefiero descender de Eva, que era una criatura perfecta, a descender de una ameba, que es un bicho asqueroso y plebeyo. Obviamente acá él está criticando toda la teoría del evolucionismo porque, bueno, tenía una concepción católica creacionista. Por eso decía el cardenal Newman que hay más fiesta en el cielo por un inglés que se convierte que por 100 irlandeses que hacen penitencia. De los 7 sabios de Grecia, dice, los helenos, que algo entendían de belleza, le dieron a la sabiduría el nombre más bonito de su lengua, Sofía, porque para saber es menester saber bellamente. Lo demás es física nuclear y economía política y perfeccionamiento de aparatos sanitarios. Claro, además es caca, inodoro. Bueno, de José de San Martín noto, a lo contrario, la gloria del libertador reside más que en sus acciones guerreras,
en su silencio, en su majestuosa timidez ante el triunfo. Refiriéndose a Confucio, es muy interesante esta definición. Toda religión está relacionada con la política, que es la ciencia de procurar al hombre un anticipo de cielo en la tierra. Por eso toda política que ignora a la religión está destinada al fracaso. Es muy interesante esto para entender todos estos procesos, inclusive actuales, cuando se habló de fundamentalismo religioso, que no es solamente el musulmán como nos quieren hacer creer. El fundamentalismo fundamentalmente muchas veces evangélico, sí, y protestante. Y en el catolicismo está el integrismo. De Hemingway dice, más que un apellido, Hemingway parece la irrefrenable puteada de un inglés al que le han pisado el pie. Bueno,
brillante.
Sartre sí, a Sartre no se lo banca, ¿no? Porque pone, se puede ser visco en privado, pero no en público, y jamás en el fuero interno, sobre todo cuando se tiene la tentación de invadir el fuero externo. Con su mirada de polilla, Sartre nos ha apolillado Occidente, o eso que los papanatas siguen llamando Occidente, entre tanto esperan que la cristiandad sea salvada por alguna providencial sociedad de damas amantes de la música y las buenas costumbres. Los ángeles se agolpan en los balcones del cielo para ver el final de esta miserable tragedia. Bueno, yeah. te fuiste a la miércoles.
Bien, pero...
Y Hammurabi dice, el primer legislador de la primera civilización conocida ordenó en su código que en caso que se derrumbara una pared y ocasionara la muerte de un hombre, fuera decapitado el hijo del arquitecto que la levantó. De ahí la solidez de las antiguas construcciones.
Sí.
Y así sigue.
Y ahí de Suecia, mostraste realmente toda su esencia. Tenemos que finalizar. Decime el cierre, ¿cómo te gustaría, Pepe?
Bueno, el cierre... bueno, que la amnesia penosa que vivimos, agraviante y es total, con respecto a todas estas figuras, hoy me entusiasmé con esta, pero tenemos más, es un indicio de un síntoma que yo llamo una suerte de deshidratación de la cultura nacional, porque en un país que ha florecido un bosque de talentos, en este momento parece un desierto. Y de esto son culpables bastante los medios, que afortunadamente hay algunos, como el que estamos nosotros hablando en este momento,
sí,
que nos permiten una ventana para poder expresar, no solamente nosotros, sino los programas que nos acompañan. Pero la televisión es verdaderamente penosa, por ejemplo, y mucha gente, afortunadamente la radio sigue sobreviviendo.
Sí, y tiene esa
hay
magia.
Mucha gente que cultiva la radio, que no está con la imagen. Pero bueno, yo diría que rescatar la figura de estos olvidados es una forma de rejuvenecerlos.
Qué lindo. José Luis.
Claro, rescatar la memoria de los muertos. Bueno,
mi Pepe Muñoz Aspiri, lujazo. En este, nuestro momento, el momento de los olvidados. Gracias, Pepe. Nos encontramos el próximo viernes.
Gracias.
Cuídate
a vos,
mucho.
Cariño.
Cuídate.
Gracias a vos.
Y estuvimos con él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador. Me encanta este momento. El momento de los olvidados hoy también tiene su capítulo. José Luis Pepe Muñoz Aspiri.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri.
Y ya estamos con él, estamos y hablamos de otro aspecto. Me voy a adentrar hoy, que me va a encantar, con algunos puntos que ya habíamos dialogado desde el punto de vista de lo que está pasando y qué pasa con lo que nos pasa desde diferentes visiones. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con él, con Julián Chasco. Hola, Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo estás, Ale?
Bien.
¿Cómo están ustedes?
Juli, te quiero preguntar sobre muchos puntos, Julián. Una de ellas tiene que ver con las medidas. Y estas medidas que vos en un titular, como si fuera un titular, me expresaste, que me parecía muy interesante. Las medidas nuevas, ¿son medidas viejas para vos?
Sí, no solo que son viejas, sino que son las mismas de siempre.
Y además, ¿hay medidas?
Yo creo que hay algunas que están en la misma línea de siempre. En definitiva, están en una línea casi, te diría, hasta ortodoxa para lo que el gobierno plantea, que estas medidas económicas de subir la tasa de interés, en definitiva, es enfriar la economía. Lo que siempre dicen que no quieren hacer es, en definitiva, lo que se pretende hacer, pero que ya nadie les cree, porque, a ver, ¿quién te va a sacar el dinero de la calle y lo va a poner a plazo fijo a una tasa que va a perder? Nadie. Al contrario, va a ir a hacer seguramente cualquier rulo financiero, cualquier cosa de esas, porque en general eso está hoy, para mí, más centrado en el pequeño círculo financiero que tiene la Argentina que en el común de la gente. A la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, el empresario está casi quebrado pagando cuentas, y yo no veo gente que esté dispuesta a ir a poner plata a un plazo fijo para sacarla de la supuesta economía normal en la que está recaliente. Yo lo que veo es que no pasa por ahí la cosa. Sí se generan negocios financieros paralelos para los que están en la City o para los que están en los justamente en esos rubros, ¿no?
Es decir, que Julián, ayer Massa dejó escalar los dólares financieros para desarmar el rublo y causar fuertes pérdidas a las financieras, ¿es a los que más tienen?
No sé si es a los que más tienen, pero es a los que participan de ese tipo de negocios, que están lejos de ser la gente común.
Exacto.
Cuando vos lees la nota, o cualquiera, yo invito a cualquiera que lea una nota periodística, de algún, en general periodista especializado en el tema, cuando te empiezan a hablar del MEP y del CCL, sí, y del el bono ADL no sé cuánto, ¿quién sabe del tema? ¿Quién conoce el tema? No tenemos la más remota idea, exacto, la mayoría de los mortales, de lo que nos están hablando, a menos que estemos especializados en eso. Ahora, sí saben los grandes grupos que están atrás de esto, y que probablemente hasta son amigos muchas veces, porque siempre, claro, hacen algo, se equivocan y lo corrigen unos días después. Mientras tanto, en una se ganaron 30%, en otra se ganaron 30 pesos por dólar, en otra pudieron sacar dólares afuera, en otra, y mientras tanto, y como ya de paso esta medida va a impactar en el mes que viene, la inflación del mes de mayo ya está jugada, o sea que la que sabemos es la de abril, sí, la 12,4 fue la de abril, la de mayo ya está jugada, estas medidas no van a impactar en la de mayo, por lo tanto son medidas que no sirven públicamente, no sirven para bajar la inflación, y de fondo tampoco sirven. Y de paso, bueno, hay otras que son las típicas medidas, ponerle cancheras o ponerle medidas para dejar tranquilos a los amigos ideológicos, si se quiere,
sí,
como es importar alimentos, vamos a poner el mercado central, sí, a cargo de...
Bueno, yo te digo una cosa, hablé con los referentes frutihortícolas, los de las cámaras del mercado central, y me dijeron: Alejandro, es inviable.
Sí, estaría bueno que si nos cuenten si van a seguir trayendo pollos como la época de Mazorín o papas de Chernobyl. En una de esas se les están ocurriendo ideas como esas, que son nuevas, ¿viste? También. Porque no nos olvidemos, ya pasó todo esto. Ya pasó, ya fue. Claro, no nos olvidemos nunca. Traían, en una época hubo algún brillante genio que se le ocurrió, sí, traer papas de Chernobyl.
Sí, sí.
Y la gente no sabe eso, probablemente nosotros ya somos medio veteranos y nos acordamos, pero... A ver, ¿se les van a ocurrir cosas como esas? ¿Que vamos a traer, no sé, trigo de Brasil, arroz de no sé, de la India o de China? A ver,
teniendo todo en nuestro país.
Es un invito para la tribuna.
Teniendo todo en nuestro país. Pero, Julián, por supuesto, te quiero preguntar.
Además, ¿qué es lo caro? ¿Qué es lo caro? Yo siempre digo, ¿qué es lo caro? 60 pesos el litro de leche que le pagan al tambero. ¿Y el resto? ¿Qué es lo caro?
Eso es lo
caro. ¿Es el productor? ¿es el que lo vende o es todos los impuestos y toda la cadena especulativa más la cadena que no genera valor y que
ahí
se
está
genera precio?
El negocio
entonces,
de los mismos.
Y si en lugar de hacer ese tipo de cosas raras, va, no hacer, anunciar, porque obviamente no va a pasar nada, no van a traer ni una banana de afuera.
Así es.
Que no sea lo normal.
Coincido.
Porque a ver, van a traer tomates.
En este caso coincido.
En Argentina, que es lo mismo que se hace todos los años, porque
sí,
se hace eso.
Eso es verdad.
Ahora, ¿y si el tomate está más caro afuera, qué hacemos? Porque en otros lados no ponen un precio cuidado para el tomate. El tomate vale lo que vale y lo venden a lo que lo venden y la gente lo paga lo que lo quiere pagar. Si
tenés
lo quiere
que
comprar,
pagarlo a lo que lo tengas acá. Punto.
Sí, seguro. Por eso, digo, son ideas tan viejas y que ya no funcionaron nunca, que no veo por qué van a volver a funcionar, o mejor dicho, van a tener que funcionar ahora que las quieren volver a poner.
Clarísimo.
Es
Julián,
bastante simple.
Te quiero preguntar algo. ¿Crees, como dijo anoche la vicepresidenta, que esta elección se va a dividir por los tercios y que a su vez va a tener mucho que ver más no el número de techos, sino el número de piso?
Bueno, yo creo que se está apuntando ella o su espacio en la conversación.
Claro, poder entrar en el balotaje.
Ellos tienen, claro, a ver, es una descripción de ellos. Ellos tienen más o menos un tercio o un poco menos, probablemente bastante menos hoy en día que un tercio, tal vez un cuarto, con suerte, fijo, pero es un piso muy duro. Yo creo que está apuntando sigue apuntando a su propio electorado. No obstante eso, creo que algo de eso va a ocurrir. Y plantear la elección de tercios es no quedar afuera del balotaje. Después me termino diciendo, lo importante es entrar al balotaje.
Exactamente.
De eso se trata.
De eso
está claro que la lectura de la presidente es una lectura meramente electoralista y pragmática 100% como es ella, tras la búsqueda del poder, que yo no sé para qué lo quieren ya a esta altura, pero es solamente para ellos.
Bien.
Porque no están, Julián, pensando en los otros dos tercios, en todo caso, no
sí
les interesa los otros dos.
Julián,
tercios.
¿Qué te pareció la elección de Patricia Bullrich como candidato en la provincia de Buenos Aires de Grindetti?
Mira, yo creo que es una figura interesante, creo que es alguien que demuestra orden, que ha demostrado que ha podido competir con el kirchnerismo y con el peronismo en general en el conurbano. Es el lugar donde es la gran batalla, seguramente el conurbano, tanto en las PASO para Patricia versus Horacio Rodríguez Larreta y también después para Juntos por el Cambio versus el kirchnerismo, si le tocara hacer la segunda vuelta con el kirchnerismo. Y bueno, no sé si le tocara a Milei, cómo sería si el balotaje fuera Milei Juntos por el Cambio, cómo jugaría el conurbano. Me parece que ahí estaríamos frente a una incertidumbre bastante interesante.
Horacio Rodríguez Larreta ya llamó a Ritondo.
Sí, Horacio Rodríguez Larreta tiene una construcción bastante particular. Entiendo que Bullrich también, que en un posible gobierno le darían un espacio sumamente interesante a Ritondo. Creo que hay dos construcciones, una es una construcción política con raíz política, la otra es una construcción con raíz en el poder. Me parece que ese es el modelo que se juega en Juntos por el Cambio, por lo menos en el PRO, y bueno, me parece que son formas y son maneras de construir. Ojalá que todo tienda a que se haga un gran espacio consensuado o discutido o resuelto en una interna o en una PASO, pero que sea algo que sea un paso adelante de la realidad en la que estamos hoy.
Bien, y ahora vamos a hablar sobre la CGT. La CGT anticipó que no dialogará con Patricia Bullrich, Javier Milei y José Luis Espert, porque sus propuestas electorales ponen en riesgo la estructura de los derechos laborales y la seguridad social. A ver, quiero preguntarte primero qué opinás sobre esto, y lo segundo que quiero preguntarte es por qué considerás que en este listado no está Horacio Rodríguez Larreta.
Pero primero, creo que si no están dispuestos a hablar es altamente preocupante, porque si la principal central obrera, por lo menos principal en términos de cartel, yo no sé si a esta altura los sindicatos representan la mayor cantidad de los trabajadores, creo que ya no, porque representan una parte de los trabajadores formales y sindicalizados nada más, el resto de los trabajadores están por otro lado, me preocupa que esa gente no esté dispuesta a tender un canal de diálogo con tres personas de las cuales dos podrían ser presidentes. Me parece que es sumamente grave plantear eso solamente por una cuestión ideológica, porque en todo caso la mejor manera de corregir si ellos creen que está mal la propuesta es discutirla, debatirla y mejorarla para llegar a una síntesis. Ahora, eso por un lado me parece que es gravísimo. Por otro lado, también entiendo que es absolutamente lógico que no quieran hablar con aquellos que seguramente, si son presidentes, los van a combatir. Los van a combatir como mafia sindical, los van a combatir como corporación, no como movimientos sindicales. Me parece que es más una preocupación de los gordos del sindicalismo que de los trabajadores.
Sí.
Está clarísimo.
Mm. Que obviamente.
Están su cuotita de
es
poder,
su negocio. Obviamente. Anoche. Obviamente eso, que ahí está su negocio.
Su cuotita de poder, ¿viste? Ahí temita. Anoche, yo estoy ahora, bueno, estoy en Santiago del Estero trabajando con mi gente acá y estamos haciendo un trabajo bastante intensivo que se hace todos los años. Y anoche, bueno, todas las noches y todos los mediodías compartimos el almuerzo, la cena y por supuesto la vivienda, sí. Porque es lo rural suele ser muy así, ¿viste? Compartís todo lo que tenés. Y estábamos viendo la tele en un ratito anoche tarde y uno de los chicos le plantea a otro, en una conversación entre ellos, ¿no?
Sí.
Viendo lo de las marchas de ayer, la marcha de Buenos Aires, que estaba todo colapsado y demás. Y uno le dice al otro: mira vos, fíjate, estos tipos ganan lo mismo que nosotros, que estamos trabajando 12 horas por día.
Claro.
Y el otro le dice: tal vez, pero no te creas, porque nosotros tenemos trabajo.
Claro, está muy bien.
Y fíjate cómo es la diferencia y cómo la gente no es toda igual, la gente se da cuenta. Y yo lo que veía sentado a la misma mesa de ellos es decir: che, fíjate cómo este chico tiene dignidad, que es lo que no perdió. ¿Por qué? Porque tiene trabajo.
Hablando de
está
eso,
haciéndole...
Para cerrar, Julián, vos sabés que en relación a esto de la CGT, no me dijiste por qué en el listado no estaba para vos Horacio Rodríguez.
Ah, sí, tenés razón, me fui a otro lado. No voy a esquivar la pregunta. Creo que porque lo ven más parecido a ellos. Creo que lo ven porque me parece que lo ven más fácil de arreglar. Lo ven más fácil de generar un discurso más parecido a lo que ellos imaginan. Por otro lado, probablemente en la gestión tengan más cercanía y tengan acuerdos o tengan relaciones laborales cruzadas que les permiten tener un diálogo permanente y tal vez acuerdos entre ellos. Imagino que debe haber, supongo, qué sé yo, Horacio es jefe de gobierno de la ciudad y ahí los camioneros manejan el Surgax, por ejemplo, que es el sindicato de la basura.
Bien.
Es muy poderoso y varios más. Imagino que tendrán una relación más fluida y que verán que ideológicamente se encuentran más cerca. Imagino que por eso. No obstante eso, yo estoy firmemente convencido de que el camino es el otro.
Y por último, te quiero preguntar, Luis Barrio Nuevo, porque es otro de los puntos de hoy, apoyó la precandidatura de uno de los que podría presentarse vinculado con el Frente de Todos, que tiene que ver Guado de Pedro. ¿Qué opinas?
Bueno, mira, sobre Guado había notado algo recién, mientras esperaba la llamada, anoté algo que me causó una sensación muy rara. Cuando Cristina anoche dijo: es momento de que tomen el poder los hijos de la generación diezmada.
Es él.
Y me tomo estos 30 segundos, supongo que debe ser él o ese grupo de gente.
Fue un guiño a él.
Imagino que sí, imagino que viene todo por el mismo lado. Creo que Barrio Nuevo no es ayuda para nadie. Pero me quiero tomar 10 segundos para decirte qué cínica que es esta gente, porque son realmente cínicos. Hablar de una generación diezmada cuando ellos van a dejar un país diezmado y realmente van a dejar una generación entera diezmada, con chicos que no comen, con chicos que no van a la escuela, con chicos que no aprenden en la escuela, con niveles de miseria e indigencia que han sido únicos en la historia de la Argentina, y tener el cinismo de decir que hay una generación diezmada que no es la que dejan ellos. La verdad, ojalá que no se presente Cristina a presidente. Pero no solo eso, sino que ojalá que termine donde el pueblo debe mandarla, que es la cárcel, porque el pueblo debe demandar, porque así dice el juramento que hacen todos los presidentes y todos los funcionarios, que si no honran el cargo, Dios y la patria os lo demanden, dicen así. Sí. Bueno, yo espero que la demanden y que termine donde tiene que terminar. Bien. Porque además del daño económico que nos ha hecho, el daño moral que nos ha generado esta gente es tremendo. Y seguir hablando de ella a partir de lo de anoche es realmente grave, porque seguimos enroscados en lo mismo. Pero me parece que vale la frase esta de que es necesario que se hagan cargo los hijos de la generación diezmada, porque vemos que solamente piensan en ellos, solamente piensan en lo ideológico y solamente piensan en la consecución del poder a cualquier costo. Bien. Y nada les importamos nosotros, ni ese 66% según ella, que no los van a votar a ellos.
Julián Chasco, la verdad que hoy no me quedó claro lo que quisiste decir. Un cariño muy grande, cuídate mucho.
Un beso grande, vamos a seguir entrenando entonces.
Abrazo inmenso. Chao, Julián, gracias. Y estuvimos con él, con Julián Chasco. Y como verás, en Tiempo de Encuentro están todas las voces, todas, todos los puntos de vista. Por eso que es un Tiempo de Encuentro. Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 12, haciendo obviamente un tiempo de encuentro.